Seguimos, continuamos en tertulia. Seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Francisco Faig y Gabriel Mazaroch. Hace 2 años, un joven comerciante de nombre Mohamed Bouazizi, de Túnez, se inmoló después de que la policía incautara su puesto de venta ambulante en medio de una suba de precios en los alimentos y de la deserción generalizada de la juventud que hacía cada vez más difícil la vida en esa zona del mundo. Ese hecho desencadenó protestas, primero en el propio país, en Túnez, pero luego en otros países limítrofes, y fue conformando un movimiento que se denominó Primavera Árabe, una revolución que en realidad sigue vigente, que en realidad todavía está en curso, que todavía no ha finalizado. 2 años se están cumpliendo y por eso no viene mal hacer algo parecido a un balance. Adivinen con quién vamos a empezar, Susana.
Bueno, realmente hemos ido analizando esto casi, no digo semana a semana, pero sí mes a mes, con lo cual... Sí, pero realmente hay muy poco cambio. Si bien yo entiendo que son muy significativos, no es que haya surgido... Porque se hayan cumplido 2 años, no es que haya sido un cambio de panorama o de escenario. Lo que me parece es que lo que pesa hoy es una mirada, otra vez, como con el tema que antes discutíamos, positiva del asunto, de la primavera árabe, de eso que hemos llamado ese fenómeno un tanto, yo creo, eufóricamente al principio, primavera árabe. Y la lectura no tan positiva. A mí me parece que son distintas primaveras árabes, distintos carriles que se han seguido, distintas velocidades. Tenemos ciertos peligros muy inminentes, como es la polarización de la sociedad, no ya solo en Egipto, sino también en Túnez, pero la lectura positiva de esta división de la población sería que al menos ahora son ellos los que están tomando las riendas de su destino, son los propios ciudadanos árabes, que no es tanto la injerencia que todavía persiste del exterior de grandes potencias como Estados Unidos. Digo persiste porque aunque no haya una intervención militar en regla en Siria, sí que hay, ¿verdad?, una injerencia por parte de varias potencias, no solo desarrolladas en Occidente, sino también de la región. El apunte es que peor sería no tener este tipo de iniciativas democratizadoras, que no significa que todavía sean democráticas.
Gabriel, tu primer aporte.
Bueno, yo creo que sin duda estamos ante un cambio importante en toda esa región. Creo que también ahí hubo mucho eslogan, ¿no? Porque y poner, en definitiva, hubo 4 grandes cosas, además de la movilización del mundo árabe, que fue empezando por la caída de Túnez, que ahora está con el pueblo rebelado contra los que quedaron en lugar del que tiraron, porque no resolvieron prácticamente nada de los problemas que tenían. La caída en Egipto, que también tenemos con el lío que tenemos y hacia dónde va. Y después estuvo la caída de Gaddafi, el intento de la caída en Siria y el aplastamiento de varios embriones de primavera árabe por Arabia Saudita y todos los que pudieron en todo lo que le quedaban al lado, ¿no? Que de primavera no quieren nada y quieren, sigo, el estival sin una flor. Entonces, y me parece que lo que está ahora es la disputa del rumbo del asunto. Me parece que Estados Unidos, que quedó desacomodado al principio, ha empezado a operar en la región tremendamente, en todos lados, otra vez, para argumentar, y creo que la disputa es esa, si los pueblos árabes realmente se pueden organizar y buscar salidas alternativas a lo que tienen, o si va a quedar mediatizada en lo que está. Es la gran disputa.
¿Quién sigue, Pancho?
Yo discrepo un poco con el papel que le otorgan a Estados Unidos, siempre tan crítico. Todo esto, la primavera árabe, tiene un gran antecedente, que es el discurso de Obama en el Cairo en 2009, que fue un discurso formidable, que la gente que nos está escuchando si quiere le puede buscar, porque realmente fue brillante y abrió una lógica de cooperación internacional, en el sentido de que es posible la democracia, de que es posible la libertad dentro del marco de la predominancia de la cultura y de la religión musulmana, todas cosas muy positivas para la región. Hay países que están saliendo adelante con mayor éxito que otros. El papel predominante que ocupa en toda la región los hermanos musulmanes como movida, como forma de concebir lo político, es importante, y hay dentro de los propios hermanos musulmanes distintos matices que vale la pena analizar un poco más en detalle. Y hay países que no tuvieron grandes confrontaciones, pero que accedieron a cambios institucionales que de a poco van a ir yendo hacia una democratización, por ejemplo Marruecos. Entonces creo que todo esto, además, en dos años, evidentemente no ha terminado, es un proceso claro. que va a continuar, y que comparativamente creo que vale la pena ver todo este asunto de las salidas de las dictaduras en esa zona con lo que fueron las salidas de la dictadura de la década del 80 acá, porque comparativamente te das cuenta, y en particular en nuestro país, de que había una cultura democrática que se hace con muchos años, con mucho tiempo, y que efectivamente se lograron cosas muy muy de avanzada, cuando uno compara ahora y ve otros escenarios en donde siempre se está al borde del caos, ¿no?
Karina.
Por suerte, todo este proceso que comenzó hace dos años, y me parece que en la historia lo vamos a ver como un puntal muy importante de este siglo XXI, se le llamó primavera árabe y no milagro árabe, porque no hay milagro posible en países que durante décadas sufrieron, estuvieron bajo gobiernos de diferente tenor, pero siempre con algún tipo de autoritarismo. Y en dos años lo que se ha logrado es impresionante, más allá de que hay un montón de problemas. Lo que está pasando en Túnez ahora es una muestra clara de que por un lado van las ansias de democracia y por otro lado va lo que la gente necesita, y lo que todo bien con la democracia, pero también necesitamos comer, necesitamos tener una mejor calidad de vida para nuestras familias. Y esas dos fuerzas se van a seguir oponiendo como se oponen a la propia Latinoamérica. Yo me acuerdo que una vez estaba en Estados Unidos y me invitaron a un programa de radio para preguntar por qué mejora todo Latinoamérica, y la gente, cuando le hacen esas encuestas de fin de año donde dicen hasta dónde le importa la democracia, parece que no les importa demasiado. Y porque cuando tenés que dar de comer todos los días, capaz que la democracia no te parece tan importante, aunque en el fondo por supuesto que lo es. Es inevitable lo que está pasando. Me parece que lo que me parece más importante es que cada uno haga su camino. Y creo que en eso, la verdad, no podemos ir culpando a las potencias extranjeras todo el tiempo. A ver, cada país tiene su responsabilidad, incluso su responsabilidad de parar a las potencias extranjeras cuando tengan que hacerlo. Criticamos a Estados Unidos cuando no intervino, criticamos cuando interviene. Lo vamos a criticar toda la vida, ahora que cada país haga su camino y asuma sus responsabilidades.
Por eso creo que quizás no se interpretó bien lo que dije. Igual en otras columnas sí lo he repetido muy claramente, y hoy también dije que por ahora lo que importa es que son ellos los que están decidiendo y tomando las riendas de su destino, y que no siempre hay que culpar a los países occidentales, sino que también hay potencias en menor escala en la región, como Turquía, que es musulmana, como Irán, que tiene sus propios intereses también a preservar.
Los intereses
y que juega
dentro de cada país también.
Sí, claro. Ahora, lo que yo creo que hay que rescatar de este proceso de la primavera árabe es que tenemos un punto de quiebre, de inflexión en Egipto, y es muy peligroso lo que ahí está ocurriendo, porque si hacen tambalear al gobierno de Mursi, que ya está tambaleante, y ya empiezan los editoriales en voz árabe a hablar de qué pasaría en un escenario sin Mursi, creo que es sumamente arriesgado, porque es un presidente que fue elegido por el pueblo muy recientemente, tan solo en junio pasado, y que de alguna manera ha sabido llevar hacia su redil a los islamistas más radicales, esos que la prensa occidental llama salafistas, y que hoy votan esta constitución o proyecto de constitución, cuando hasta hace un año decían que votar era una blasfemia.
Sí, recordemos que el proyecto de reforma constitucional es en este momento el motivo de la gran controversia, ¿no?
Claro.
Se está votando en un plebiscito en dos instancias. La primera parte se cumplió el sábado pasado.
Y ahora
el sábado que viene. Todavía no se saben los resultados, obviamente.
Pero está muy dividida.
Pero
la
oposición rechaza ese proyecto, entre otras cosas, porque no tuvo su participación.
Bueno. Y ya se dice que la oposición en realidad no son otros que la sociedad egipcia, que recuerda al antiguo régimen y que vivía bien con ese antiguo régimen y que no quiere acompañar los cambios que están sucediendo en Egipto. Una situación no igual o idéntica, pero sí similar, ocurre en Túnez. Ahora bien, yo creo que el peligro de que saquen a Mursi es que realmente hay una palabra en árabe que ya empieza a ser muy publicada, que es fauda. Caos. O sea, lo que tienen hoy en Egipto es un caos. Y si no se puede estabilizar la situación, si no se calman los ánimos, Pancho lo decía, cuando se recupera la democracia, que en el caso de Egipto es nacer a ella, no es recuperarla, que es bien diferente el proceso. Lo mismo en Libia, porque no había Estado, recordemos eso, era Gaddafi y sus veleidades y sus pretensiones, ¿verdad? Pero hoy los ciudadanos necesitan encontrar trabajo, comer, alimentar, vestir a sus hijos, pagar educación, y como no encuentran un proyecto que resuelva esos problemas, mucho menos en el plazo de 6 o 9 meses, vuelven a salir a las calles. Pero es que no le dejan tampoco gobernar a Mursi, y eso es un riesgo.
Pancho.
parte de la demanda que tenía la Primavera Árabe no solamente era un tema de libertad política. No. Lo que hay por delante en todo el norte de África es una enorme explosión demográfica y un montón de gente joven en particular que está muy calificada y que no encuentra trabajos acordes a su calificación. Hay un tema muy serio económico en todo el norte de África. Y en un año, o en menos de un año y medio, no se pueden enfrentar todas las reformas necesarias para poder ir a un camino de mejora económica. Yo creo que ahí también hay como una impaciencia, muy razonable por un lado, pero a su vez muy peligrosa, de tratar de encontrar todo ya, lo quiero ya, y es muy difícil. Por eso importa mucho, insisto, la cultura democrática, claro, de los dirigentes.
La cultura cívica que tenéis aquí, que no existe allí.
A mí me pareció muy interesante la comparación que hacía Francisco con América Latina. La verdad que no se me había ocurrido como elemento de análisis, y es verdad, y es así. Y creo que, primero, que los problemas de la humanidad, de cualquier parte de la humanidad, tienen más posibilidades de solución en libertad que en regímenes autoritarios, y es muy importante la conquista de la libertad, y por lo tanto es muy importante que se consoliden los espacios de libertad que se consiguen. Y además, en eso, el papel central es de los pueblos, de cada pueblo, sea cual sea, y yo en eso estoy, por eso digo, porque de repente no se me interpreta mal en lo que digo es que, por ejemplo, con respecto a lo de América Latina, una diferencia es que en América Latina fue extendida prácticamente en todo el continente la recuperación hacia la democracia, y aquí hay lugares donde la Primavera Árabe se deja andar e incluso se la apoya con invasiones y con bombardeos, y hay otros lugares donde la Primavera Árabe se traba para seguir manteniendo regímenes autárquicos,
las monarquías,
que no tienen nada, de ninguna libertad, y que no liberan nada. Y me parece que ese es uno, por eso digo, hacia dónde va es la disputa por la hegemonía. Y obviamente que los pueblos tienen la primera palabra y son los que tienen que luchar y son los primeros responsables y todo lo demás. Pero hay, a lo que me refiero, que hay no solo de Estados Unidos, por supuesto, de todo el mundo metido ahí en una, porque tienen, entre otras cosas, uno de los problemas de estar sentados arriba de las reservas de petróleo más grandes de la humanidad.
Otro de los problemas complicados que enfrenta esa zona es, además de las rencillas internas que tiene cada uno de estos estados, está el tema de Siria, que nos lo olvidamos estratégicamente, no nosotros, que digo, el mundo se lo olvida estratégicamente, sí, todos los días. Da un poco de risa, y risa patética en realidad, porque se ve a veces uno que estamos cerca del final, se viene el final del gobierno, y la verdad que lo único que se ve es muertos y muertos y muertos y muertos. Y los otros países, los países de la zona, se han hecho un poco los opas en este sentido. Obviamente porque no, ya tienen suficientes problemas con lo que les pasa, pero en algún momento se les va, me parece, terminar disparando lo que está pasando en Siria a otros lados, y eso terminará siendo un problema aún más complicado.
Un muy breve apunte es que esto nos debe servir en Occidente para darnos cuenta de cuán errado era nuestro discurso cuando decíamos que eran todos unos fanáticos religiosos y que lo único que hablaban era del Islam y de imponer la religión. Como ya se ha dicho aquí varias veces y hoy lo repetimos, lo que la gente primero quiere es economía, trabajo. No tiene nada que ver con el Islam o con el cristianismo o con el judaísmo. Tampoco reivindican en la plaza pública hoy en Túnez que quieren que caiga Israel o el gobierno de Israel. Tenemos que abandonar ese discurso que ha hecho mucho mal al entendimiento y al diálogo entre Occidente y el Oriente musulmán.